Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La fuente y el instrumento de la justificación, por el pastor Harvey Martínez.
En este nuestro tercer estudio sobre esta importantísima doctrina de la justificación, vamos a considerar dos cosas. Vamos a estudiar en primer lugar sobre la fuente de la cual procede de la justificación, y en segundo lugar, el instrumento de la justificación. Veamos primero, en primer lugar, la fuente de la justificación. Y hermanos, la respuesta es que la fuente de la justificación es la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24 y otros textos más que vamos a leer, nos dicen claramente por qué es que hemos sido justificados. ¿De dónde procede ese acto de Dios y por qué? Versículo 24, su primera parte, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados por gracia. Capítulo 5, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben, oigan, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el versículo 21 más abajo, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Voy a leer dos textos más que voy a citar simplemente y los paso a leer. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y en Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y hay otros textos más. Hermanos, es claro y es sobreabundante la prueba bíblica de que hemos sido justificados puramente por gracia. La gracia de Dios es la fuente de la que procede este acto tan glorioso llamado la justificación. De hecho, la misma definición de del Catecismo Menor de Westminster empieza diciendo la justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Son declaraciones bíblicas, hermanos. Es un acto de la libre gracia de Dios. Y quisiera que viéramos tres cosas en cuanto al hecho de que, o tres cosas que nos muestran grandemente el hecho de que la justificación procede de la gracia de Dios y no de ningún mérito en nosotros. Y lo primero que quiero que veamos para resaltar esta realidad es que la gracia de Dios en la justificación se ve en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha hecho. Cuando analizamos y vemos lo que Dios ha hecho al justificarnos a nosotros, la grandeza de lo que Él ha hecho nos habla de que tuvo que haber sido por gracia. Tuvo que haber sido por gracia. El que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados y nos haya revestido de la justicia perfecta de Cristo es algo que siempre debería dejarnos boquiabiertos a nosotros, totalmente asombrados, solamente en pensar en ello. Es una realidad que debería inducirnos a la adoración, no dejarnos tranquilos o estoicos. En la eternidad le adoraremos para siempre por habernos justificado, hermanos. Es una bendición que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo Eterno de Dios estuvo íntimamente involucrado en tu justificación y la mía. ¿Y quiénes somos nosotros para que Él tenga que hacer eso? Y al mencionar al Señor Jesucristo, se nos recuerda del precio infinito que Dios pagó para poder perdonar nuestros pecados. A Dios nuestro perdón le costó muy caro, hermano. Dice la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Todo lo que Dios ha hecho para lograr nuestra justificación es un acto que muestra la gracia maravillosa suya. Cuando consideramos todo lo que implica la justicia, todo lo que Dios ha hecho para que tú y yo fuéramos perdonados, el proveernos a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar y recibiera sobre sí la condenación de la cual nosotros somos dignos, y para que Él obedeciera perfectamente la ley que Dios sabe nunca vamos a poder obedecer a perfección. Todo eso es pura gracia. La gracia de Dios en la justificación se ve en todo lo que Él ha hecho para lograrla. En segundo lugar, la gracia de Dios en la justificación se ve en la razón por la cual Él lo hizo. La pregunta es entonces, ¿por qué fue que Dios nos justificó? ¿Qué fue lo que le motivó a Él? ¿Por qué? Por ninguna razón fuera de su propia voluntad soberana. De modo que la razón tiene su origen en Dios, la gracia de Dios. No fue por nada que Él hubiera visto en nosotros. Nadie ni nada le obligó a Dios a hacerlo. Nada le hizo a Él sentirse obligado a declararnos justos, a salvarnos en Cristo. Dios nunca ha estado ni está bajo la obligación de hacernos bien alguno. Entendamos eso bien. Nosotros somos sus criaturas. Él es el Creador. Y no solo somos sus criaturas, sino que somos criaturas pecaminosas, rebeldes y por ello dignos de condenación. Debido a esta realidad, nosotros no tenemos ningún derecho para con Dios. No hay nada que nosotros podamos reclamarle a Dios como algo que Él tenga que darnos a nosotros, excepto lo que merecemos por nuestros pecados, que es su castigo. En realidad, ni derecho tenemos a pedirle cosa alguna a Dios. En todo lo tocante a la justificación, Dios actúa libre y soberanamente porque Él es un Dios de amor. Y la salvación que Él provee en Cristo es una expresión de su ser, una expresión de su infinito amor. Pues la gracia de Dios en la justificación se ve en lo que Él ha hecho. La gracia de Dios en la justificación se ve en la razón por la cual lo hizo. En tercer lugar y último, en cuanto a ese nuestro primer encabezado sobre la gracia de Dios como la fuente de la justificación, la gracia de Dios en la justificación se ve también en las personas a las que Él justifica. En esto es que se ve más claramente lo abundante que fue la gracia de Dios en la justificación. Nosotros como seres humanos estamos más dispuestos a favorecer o hacerle bien a aquel que creemos lo merece. Pero en esto Dios es muy diferente a nosotros. Por eso es que se nos dice algo bien chocante en Juan 3:16, el muy conocido texto. De tal manera amó Dios al mundo. Y tú dirás, y yo he oído ese versículo muchas veces, ¿qué de chocante tiene? Que Él amó al mundo. Eso es lo chocante. Hermanos y amigos, cuando en este texto se nos habla del mundo, lo que Juan 3:16 resalta no es tanto el tamaño del mundo, sino la maldad del mundo al cual Dios amó. Eso es lo que resalta. El mundo lo que es malo. Eso es lo que enfatiza Juan 3:16. Sumamente malo. A ese mundo malvado amó Dios. Y ahí es que se ve la grandeza de ese amor en que ha llamado a impíos como nosotros. Lo mismo que Dios dijo del mundo antiguo antes del diluvio se aplica en todo momento de la historia. Cuando dijo, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ese fue el mundo al que Dios amó. Un mundo lleno de maldad. Un mundo en el que cada momento se viola su ley, se blasfema su nombre, se desafía su autoridad y se le odia. Dios mostró su amor. Dios mostró su amor al mundo malvado. Y Pablo recoge lo maravillosa que es esta realidad en Romanos 5:8 al decir: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos indignos por ser criaturas pecadoras. Bueno, qué consuelo es entonces saber que es por gracia que somos salvos y no por nuestras obras. Porque si fuera en base a nuestras obras, no hay esperanza para nosotros. Así ningún ser humano podrá ser acepto ante Dios, el Dios que exige una obediencia perfecta. La Escritura enseña que somos justificados, como ya leímos, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, lo que en realidad significa es como un regalo. Como un regalo que se nos da. Gratuitamente. Es un regalo de Dios que no merecemos. Por eso en Romanos se habla de la dádiva de Dios. La dádiva o el don de Dios. El regalo de Dios. Dios nos justificó sin causa. Dios nos justificó, nos declaró justos. Sin nosotros haberle dado la más mínima razón para hacerlo, Él lo hizo por pura gracia. No le dimos causa a Él. Fue gratuitamente, fue sin causa. En primer lugar, entonces, hemos visto la fuente de la justificación, que es la gracia soberana de Dios. Pasemos ahora a nuestro segundo punto principal en esta noche: el instrumento de la justificación. La justificación es ciertamente un acto glorioso de la gracia infinita de Dios. La pregunta es: ¿es todo el mundo justificado? ¿Han sido todos los seres humanos declarados justos ante Dios, o serán ellos declarados justos ante Dios en algún momento de su vida, de modo que todos estaremos para siempre delante de la presencia de Dios en los cielos? Por supuesto que no. Algunas personas son justificadas, mientras que otras todavía están en sus pecados. Hablando en términos humanos, pregunto: ¿y qué marca la diferencia? Y la respuesta es la fe. La fe es la que marca la diferencia. Y la fe, hermanos y amigos, es el instrumento de la justificación. Romanos 3, versículo 22, vayamos allí por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y en el versículo 26, oigan el énfasis en la fe como instrumento, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En Romanos 5:1, mi conocido texto, lo dice también claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no tienen que buscarlo, pero en el capítulo 1, versículo 17, también texto muy conocido: el justo por la fe vivirá. Este es un énfasis que encontramos también en muchos otros pasajes más, especialmente en la Epístola a los Romanos. Es una enseñanza muy clara, también en Santiago, que somos justificados por medio de la fe. Esta es la clara distinción entre uno que ha sido justificado y uno que todavía está en sus pecados: la fe. Y quisiera que veamos tres cosas sobre la fe en relación a la justificación. Y veremos en primer lugar, o hablaremos en primer lugar, de la fe como instrumento. La fe es el único instrumento o medio de la justificación. Ahora la pregunta es, como seguro se habrán preguntado, ¿y qué es lo que queremos decir con eso? Lo que queremos decir cuando enseñamos que la fe es el instrumento de la justificación es que la fe no es la base de la justificación. En otras palabras, nuestra justificación no reposa sobre nuestra fe como un fundamento. De hecho, cuando decimos somos salvos por fe, si no aclaramos, podemos confundir a la gente. Si creemos esto, estamos haciendo de la fe una obra, cuando realmente es todo lo contrario. Entonces ya no es Cristo el Salvador, sino mi mucha fe. Mucha gente habla con mucho, gloriándose en sí mismos. Yo tengo mucha fe en Dios. Yo no se ve religioso, pero yo tengo mucha fe en Dios. Esa persona confía en su fe como su salvadora. Si no aclaramos esto, podemos hacer creer a las personas que somos salvos por algo que hacemos, y si lo hacemos bien. Y que somos condenados si no lo hacemos bien. Es importante notar que las Escrituras son bien precisas cuando hablan sobre la fe como instrumento de nuestra justificación. Los términos que usa son los siguientes: somos justificados por la fe. Dice por la fe, por medio de la fe. La Biblia nunca dice que somos justificados en base a nuestra fe. No lo dice. O debido a nuestra fe. No lo dice. Si decimos debido a la fidelidad con la que ese individuo siempre trabajó a lo largo de los años, se le dio una promoción. ¿Y se entiende? Qué bien, qué bueno. Lo merece, humanamente hablando. Pero cuando hablamos de la fe es diferente. Nunca se habla de ella como una base o como un fundamento. Y no lo dice porque esta no es base, no es la base de nuestra justificación. Más bien la base es la muerte y la justicia perfecta de nuestro Salvador, quien tomó nuestro lugar en la cruz y vivió una vida perfecta que se pone a favor de aquel que cree en él. En Romanos 5:9 lo dice con claridad: habiendo sido ahora justificados por su sangre, por su obra redentora en la cruz y todo lo que eso implica. Esa es la base. Justificados por su sangre. Ese es el fundamento sólido sobre el que reposa nuestra salvación. La fe no es esta base. Hay gente que tiene una fe histórica. Sí, creen que Cristo nació. Sí, creen que Cristo existió. Creen que Cristo murió. Hasta creen que Cristo resucitó. Pero creer cosas acerca de Él es muy diferente a creer en Él. Hermanos, la fe es el instrumento por medio del cual nos apropiamos de la justicia que Cristo logró por su pueblo. La fe no es la salvadora. Es el vínculo que nos une, ¿verdad? La fe es el canal a través del cual su perfecta justicia se nos acredita a nosotros. Nuestra fe es el medio por el cual su gracia nos es manifestada en nuestras vidas. Lo que quiero decir es que la fe por sí misma es inútil. Tener fe por tener fe, o tener fe en la fe, no sirve de nada. Más aún, si usamos mal ese instrumento, es decir, si colocamos la fe sobre el objeto incorrecto, resultará en algo mortal para el alma. Es cuando ponemos nuestra fe en Cristo que hallamos salvación. Es fe en el Señor Jesucristo que dice la Biblia. Es fe en Jesús que dice la Biblia. No en cualquier ser. El poder salvífico de la fe no radica en sí misma, sino en el Salvador todopoderoso sobre el cual ésta reposa. No es la fe que salva, sino la fe en Cristo. Hablando claramente, no es ni la fe en Cristo lo que salva, sino Cristo salva por medio de la fe. Pues bien, hermanos, hemos visto que la fe es vital e indispensable, pero es solo un instrumento, la fe como un instrumento. Veamos en segundo lugar sobre la fe, la singularidad de la fe. Somos justificados por fe, pero solo por fe. No fe más buenas obras, no fe más unos cuantos sacramentos, solo por fe. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Gálatas 2:16, leo: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. En Filipenses 3:9, hablando Pablo de su propia experiencia, y se aplica a todo aquel que cree en Cristo, y ser hallado en él, será su deseo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Justicia por la fe en Cristo. Y en Efesios 2, 8 y 9, que conocen mucho, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Ven que es un instrumento, no es un fin en sí mismo, no es una base. Habéis sido, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice en Gálatas 2, 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, oigan la conclusión, entonces Cristo murió en vano. Si tú puedes ir al cielo y decirle a Dios cuando vengas delante de su presencia, el día del juicio, Señor, déjame entrar al cielo, que yo me gané mi salvación bien sudada en la tierra, haciendo mucho bien, pasando por muchos sacrificios, sufriendo mucho, Señor, yo era muy pobre allá abajo, yo sufría mucho, Señor, déjame entrar. Eso es decirle a Dios, en otra palabra, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, el único Salvador. Yo no lo necesité, para que tú sepas. No lo necesité. Fue en vano que tú lo enviaste. Pero muchas gracias por tu intención. Hermanos, hay algo que quisiera, algo muy importante que quisiera que analizáramos en esta noche. Para nosotros los seres humanos, naturalmente hablando, no es tan fácil aceptar la salvación solamente por fe. La salvación por fe solamente es una doctrina sumamente chocante y se podría decir hasta repugnante para la mente humana. No encaja con nuestra razón y por eso la rechazamos. Por eso tú le hablas a una gente y le dices, de quizás un dictador, supongamos que haya existido en la historia, que haya sido un genocida y haya matado miles de personas de su propia raza, de su propia nación. Y ese individuo en su lecho de muerte se le presenta el evangelio fielmente. Y el hombre confía en Cristo para salvación en ese momento, muere y va a la presencia de Dios. Todos sus pecados perdonados. Declarado justo delante de la presencia de Dios. Mientras que tenemos el caso de otro individuo que es un viejito que a lo largo de toda su vida ha sido un hombre que prosperó mucho y fue un filántropo dando bien sus bienes a los pobres, estableciendo instituciones para ayudar a las personas necesitadas, proveyendo albergue a los que no tenían hogar. Un hombre dado a su comunidad, dado a su gente, muy amado por todo el mundo, pero a la misma vez un ateo muere y va al infierno. Usted le presenta esos dos cuadros a alguien que no teme al Señor, que no cree en Cristo, que no confía en la palabra de Dios ni cree en ella, o que no es un creyente, digamos. ¿Sabe lo que le va a decir? Eso es una injusticia. Entonces, ¿qué pasó con todo el bien que aquel hizo? Fíjense cómo la gente razona. ¿Qué pasó con todo el bien que aquel hizo? ¿Se echó a la basura? Entonces aquel simplemente porque confió, se le perdona ahora y va al cielo. Y feliz por toda una eternidad. Cuando fue tan malo en este mundo. ¿Y qué de todas las maldades que él cometió? Eso es injusto. Difícil de aceptar. Amigos, lo que es realmente lógico para nosotros los seres humanos es la salvación por obras. Es decir, el que cada uno pueda ganarse el cielo por su buena conducta. Eso es lo más lógico para nosotros. De hecho, podríamos decir que la religión por obras es la religión natural del ser humano. Por eso los millones o millares y millares de religiones que ha habido y hay todavía, ¿cuál es el común denominador? Sé bueno y te irá bien. Buenas obras, salvación por obras. La religión natural del hombre, que empezó con Caín, si nos ponemos a analizarlo, vino a presentar a Dios lo que bien le pareció y se molestó con Dios porque no lo aceptó lo que él trajo y lo que él creía que debería aceptársele. La medida que mucha gente cree que es la justa es la que deja entrar al cielo aquellos que están tratando de ser buenos. Y esto es algo tan arraigado en la mente humana que por eso es que hay tanta gente confiando en sus obras. Y por eso es que tanta gente no acepta lo de la fe solamente, la fe en Cristo solamente, sino que le quieren añadir algo. Esto es porque no nos queremos doblegar y humillar ante la poderosa mano de Dios y reconocer que solo hay salvación en Cristo. Como hemos visto, la Biblia enseña que somos justificados por medio de la fe. Pero yo me pregunto, les pregunto a ustedes para analizar esto, ¿por qué por fe y no ninguna otra virtud? La fe es como el ojo que no se mira a sí mismo. La fe mira fuera de sí mismo. Tenía que haber sido por fe. La infinita sabiduría de Dios, hermanos. Se nos llama a confiar por medio de la fe, plena y únicamente en aquel que ha hecho la obra, el Señor Jesucristo, y a confiar en lo suficiente que esa obra es como la única que nos puede salvar. Por medio de nuestra fe, nosotros recibimos la salvación que Dios ofrece en Cristo. ¿Qué nos queda por hacer sino recibirla por la fe? Al confiar en Él como el único salvador de pecadores y en su obra perfecta como la base de nuestra salvación, nosotros recibimos el regalo de Dios. Nosotros nos apropiamos de ese regalo que nos es dado gratuitamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. A nosotros nos toca recibirlo por la fe. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la fe, así se recibe lo que Él dio, por medio de la fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, tú todavía no has creído en Cristo, si tú no has puesto tu confianza en Cristo como tu único Salvador, tú estás perdido, porque sigue diciendo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, porque el que no cree se pierde, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No se nos demanda hacer ninguna obra, se nos demanda confiar en lo que Cristo hizo, en el Señor Jesucristo. Nuestra fe debe estar solamente en Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Clama al Señor y pídele a Él que tenga misericordia de ti y te salve. Cree en Él hoy para que halles en Él salvación.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.